Nunca hay que...
Fen miradas amigas que tinxen o sol por, fen palabras valentes preto do teu corazón, fen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Como cada xoves emitimos desde a cidade da Coruña no estudio José Couso da Cuac FM a través do 103.4 de Teu Dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e o podcasting da web cuacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Cuac, na web e na aplicación móvil de Cuac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Estamos ante os micrófonos Manuel Méndez, Puerto Pérez e quen vos fala, Nuno Cabezudo.
No control está Luis Santillana, apoyándonos desde producción Julio Carballada, a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar a outro lado.
Abrimos en Radio Senior un novo programa da nosa sétima tempada. Hoxe imos entrevistar a Yoya Neira Fernández, concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación do Concello da Coruña.
Seguimos coñecendo a labor de entidades ONGs da cidade. Hoxe é a quenda da Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos.
E como sempre, trabemos vos a Senda Senior con toda a información que precisas. Coñeceremos un pasaxe máis na historia da cidade, música, lembranzas e moitas cosas máis.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook, radiosenior.udc.
Estades preparadas e preparados? Comenzamos.
Agora é o momento da información que temos máis cerca. do que acontece na Universidade Sénior, pero tamén dos eventos de Adalleus e das novas e actividades culturais e de lecer da Universidade da Coruña. Poñévodos cómodas e cómodos. Aí vamos ca Agenda Sénior. A Secretaría da UDC Sénior achéganos dúas modificaciones importantes sobre os seminarios deste mes de maio. A primeira é un cambio nas nosas datas do seminario Memoria, codificar e almacenar e evocar vivencias. No canto dos xoves, como estaba inicialmente pautado, esta actividade se desenvolverá os venres do mes de maio.
A segunda información de relevancia é cancelación do seminario Fotografía de Retrato por non cubrir matrícula. Se te anotaches nesta actividade, pronto recibirás un reembolso do importe da matrícula. Para calquera cuestión, ponte en contacto con Secretaría no correo electrónico secretaria.senior.coruna@udc.gal ou no teléfono 88 1014507.
E comenzamos a quendar motores para o día das letras hoxe ás 7 da tarde. A Facultade de Educación acollerá o evento central da universidade cun concerto da cantautora Antía Muíño. A cantautora compostelá, que estamos de fondo, interpretará cancións de seu primer álbum, Carta Aberta. O concerto está aberto á asistencia de todas aquelas persoas interesadas.
Entonces vamos ya a la introducción de Yoya para no hacer la sesión.
Vamos a posponer las noticias de la Sénior a la segunda parte, puesto que ahora mismo tenemos el placer de ter connosco ante os micrófonos de Radio Sénior a Yoya Neira Fernández, concelleira de Igualdade, Benestar Social e Participación e segunda tenente de alcaldesa do Concello da Coruña.
Yoya Neira Fernández é licenciada en Dereito pola Universidade da Coruña. Conta con diploma de estudos avanzados na área de Dereito Procesal e un posgrado en Planificación e Desenvolvemento Local pola mesma universidade.
Abogada de profesión, Yoya Neira ten desempregado diversos postos na Administración. Primeiro na Administración do Estado como asesora da subdelegación do Goberno e despois da Administración Local como integrante do Gabinete da Alcaldía do Concello da Coruña. Desde 2009... é concelleira do Concello da Coruña, asumiendo diversas responsabilidades como a Concellería de Mobilidade, a portavocía do Grupo Municipal Socialista e, dende 2019, a Carteira de Igualdade, Benestar Social e Participación. Bo día, Yoya, moitas gracias por estar en Radio Senior.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación, es un gusto.
Agora que a OMS declarou o fin da pandemia por coronavirus, como valora a actuación desenvolvida polo Concello da Coruña en materia de servicios sociais?
Bueno, pois yo creo que foi unha gestión buenísima, una gestión brillante, una gestión en la que fuimos capaces de dar una respuesta muy rápida. Y fuimos capaces de dar una respuesta muy rápida a distintas necesidades y a distintos aspectos, desde las mujeres maltratadas con la apertura de una segunda casa de acogida, hasta las personas que se encontraban sin hogar con la apertura del pabellón de los deportes, hasta la entrega de las becas comedor a los niños que se encontraban en una situación de mayor dificultad, al acompañamiento de las personas mayores a través del servicio del voluntariado, a través de una línea telefónica que se llamaba Acompáñote, a través de la puesta en marcha de los voluntarios, se activaron más de 500 voluntarios en menos de 24 horas. Nosotros comenzamos a trabajar en qué podría pasarnos como ciudad ante algo similar a lo que estaba sucediendo en Italia, y yo creo que esa anticipación, ese empezar a pensar cómo nosotros trabajaríamos en caso de vernos en la misma situación que los italianos, nos permitió responder. Fueron meses de un trabajo absolutamente incesante, de trabajar mañana, tarde y noche, de no distinguir un lunes, un martes, de un viernes, de un domingo, no solamente yo, sino fundamentalmente todas mis compañeras y mis compañeros, los que forman parte de servicios sociales, que fueron también capaces de seguir dando prestaciones de carácter económico, haciendo malabarismos en muchas ocasiones con la documentación que requiere la administración a través de los WhatsApps, a través de medios mucho más informales, y por lo tanto fuimos capaces de responder a la ciudadanía. Yo siempre lo digo lo mismo, ¿no? Cuando uno conoce algo por dentro, a veces dice, uy, si yo conociera esto por dentro no estaría tan tranquilo. Bueno, pues yo ahora que conozco bien, muy bien, los servicios sociales desde dentro, puedo decir que en caso de que uno de mis hijos, que al final es lo que más se quiere en la vida, ¿no?, tuviera un problema, yo estaría tranquila sabiendo que tengo unos servicios sociales como los que tiene la ciudad de A Coruña, y unos trabajadores y unas trabajadoras como los que tiene la ciudad de A Coruña.
Yoya, superamos el COVID afortunadamente, y ahora, pues si eso fue poco, estamos ante una situación de un incremento del coste de la vida galopante, que afecta, claro, a las clases, digamos, más vulnerables. ¿Esto cómo lo estáis viviendo y qué medidas estáis haciendo para ayudar a la gente?
No solamente pasamos el COVID. Cuando pasamos el COVID, las consecuencias sociales del COVID todavía colean. Ajá. Es decir, una cuestión es cuando nosotros pusimos en marcha todo ese dispositivo. No nos olvidemos que en el año 21 hubo un toque de queda y se abrió un hostal para que personas sin hogar pudieran también cumplir con ese toque de queda, pero las consecuencias sociales de toda esa pandemia continúa. Por si no fuera poco, nos encontramos con la invasión rusa sobre Ucrania. Tuvimos también que poner en marcha a una velocidad de vértigo la Oficina Municipal de Atención al Pueblo Ucraniano, lo que nosotros llamamos la OMAPU, que estuvimos por segunda vez nominados a unos premios europeos. La primera fue con el pabellón, la segunda por la OMAPU, porque nos encontramos con que venían autocares de personas ucranianas, fundamentalmente mujeres y niños, bueno, pues con una solidaridad desbordante, pero una solidaridad desbordante que era desordenada, y por lo tanto una vez que llegaban a la ciudad, bueno, pues teníamos que garantizar que estuvieran en las mejores condiciones, y abrimos esa oficina, les prestamos una atención integral, desde las prestaciones de carácter económico hasta lo que fue los cursos de español, las actividades de ocio y socialización para los niños, para ellas. Bueno, fue un trabajo incesante. Y después vino la crisis de suministros, la subida del IPC y toda una serie de cuestiones que nos ha tocado gestionar. ¿Cómo lo llevamos? Pues lo llevamos con mucho trabajo, prestando atención a todos los perfiles que piden la colaboración de los servicios sociales, pero no solamente a esos perfiles más cronificados con los que nosotros trabajamos, esos perfiles de mayor vulnerabilidad, sino que hacemos, yo creo que, una especial atención para todas aquellas personas que por primera vez se ven en la necesidad de tocar la puerta de los servicios sociales. Fundamentalmente porque es duro, cuando una persona tiene una vida más o menos normalizada, bueno, pues acceder a los servicios sociales no es fácil y creemos que la respuesta tiene que ser rápida para que esa persona, bueno, pues pueda volver a normalizar su vida a la mayor brevedad posible. He de decir que en estos casos la mayoría lo hacen y lo consiguen en muy poquito tiempo.
Nos hablabas hace un momento, hablando del COVID, de la respuesta ciudadana al voluntariado, es decir, encontrasteis mucha gente que se prestó a ayudar. Hace poco ha habido la feria de voluntariado y querría saber en qué medida colaboran con el concello las entidades, las organizaciones para mejorar, para llegar al alcance de los servicios sociales.
Bueno, la red que existe en los servicios sociales de A Coruña es una red que se construye fundamentalmente sobre la base municipal, pero lógicamente con la colaboración del tercer sector. Estamos hablando de un ayuntamiento que destina 3 millones de euros anuales a convenios nominativos con las entidades que trabajan en el ámbito de lo social. 3 millones de euros que no es menor, ¿no? Hablamos de 7 millones en cómputo global. Y cuando nosotros hablamos de 7 millones, hablamos de que esos convenios no son para que desarrollen solamente su actividad, que también, sino para que trabajen en aquellas cuestiones en las que el ayuntamiento, la administración local, por lo que es el propio funcionamiento de una administración que es más lento, puedan llegar de una manera más rápida. Por lo tanto, el ayuntamiento presta ese servicio de manera directa y en otras tantas ocasiones de manera indirecta a través de las entidades. Cuando nosotros nos encontramos con la furgoneta de la Cruz Roja que atiende a personas sin hogar y que pone SEMUS, Servicio de Emergencia Municipal Social, el logo es el de la Cruz Roja. En pequeñito está el del Ayuntamiento de A Coruña, pero es el servicio que está prestando el Ayuntamiento de A Coruña a través de Cruz Roja. Cuando nosotros hablamos de la inserción laboral y social del colectivo gitano, hablamos de los 45.000 euros de convenio nominativo que tiene una fundación como el Secretariado Gitano que trabaja con este colectivo de manera específica. Lo mismo en colectivos migrantes, con Ecos do Sur, con Sorracismo, con entidades que trabajan en el ámbito sociosanitario como Alzheimer, como Parkinson, como bulimia y anorexia, como diabetes, como todo lo que os podáis imaginar. Está dentro del Ayuntamiento de A Coruña y fundamentalmente con las entidades que tienen los convenios más importantes. Cuando hablamos de Padres Rubinos, estamos hablando del albergue municipal. El albergue es municipal porque se financia, bueno, pues con cantidades ingentes, no solamente a través de las aportaciones lógicamente solidarias de la ciudad de A Coruña y de todas las personas que conforman Padres Rubinos, que son maravillosas, sino también, bueno, pues de una importante apuesta del Ayuntamiento de A Coruña para que ese servicio de albergue se preste a través de Padres Rubinos, bueno, pues con unas cuantías que son considerables. Lo mismo Cáritas, lo mismo Cruz Roja, lo mismo Pernas y Renacer, lo mismo tantas, con independencia de que son entidades, lógicamente, con identidad propia, con sus propias normativas y con sus propios programas. Pero algunos de esos programas, muchos de esos programas, son financiados, lógicamente, por el Ayuntamiento de La Coruña, que tiene como objetivo cumplir, llegar a la mayor población posible y coordinar ese trabajo con las entidades sociales para que todos vayamos a uno.
En lo que respecta a nos, a Ciudadanía Senior, ¿qué accións se levan a cabo desde o Concello para promover un envellecimiento activo?
Bueno, pues nosotros en la Concejalía de Bienestar Social trabajamos en distintos ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de las personas mayores, ha cambiado mucho el perfil de las personas mayores en los últimos años. En primer lugar, porque las personas se pueden prejubilar, se jubilan con 65, con 67 años y afortunadamente la vida activa puede ser mucho más. La vida activa no tiene que ser necesariamente la vida laboral. Una persona puede ser mayor, se puede jubilar y puede tener una vida activa a través del voluntariado, a través, en la mayor parte de las ocasiones, del cuidado de los nietos y del soporte de la familia, pero fundamentalmente a través también de lo que son sus propias inquietudes. Nosotros trabajamos en dos ámbitos con la gente mayor. Tenemos una oficina municipal de atención a los mayores y la dependencia, que es la oficina, la OMADAP, y en la OMADAP se gestiona en primer lugar, bueno, pues esas ayudas que requieren las personas mayores que se encuentran en una situación delicada, mayores o no mayores, las personas que se encuentran en una situación de dependencia. La enfermedad, por suerte o por desgracia, le toca a todo el mundo igual y también nos encontramos con personas jóvenes que requieren ese servicio. Hemos apostado por un mayor servicio de ese que nosotros llamamos SAT, Servicio de Ayuda en el Hogar, Servicio de Ayuda a Domicilio, con una apuesta económica importante. Estamos subiendo pues 2,5 millones en el primer año, nos vamos a meter en 9,5 millones de servicio de ayuda a domicilio el primer año, 11 millones, casi 11 millones los siguientes. Imaginaos lo que eso supone, bueno, pues para las arcas municipales con aportaciones de la Xunta de Galicia que son muy poquitas, muy poquitas. Y esto no solamente le sucede al Ayuntamiento de A Coruña, con un signo político en este momento diferente al de la Xunta, sino a cualquier ayuntamiento que tenemos en muchas ocasiones que soportar competencias que no nos son propias, fundamentalmente porque cuando el vecino o la vecina tiene una necesidad y la administración autonómica no le responde, sin ser de nuestra competencia, es de nuestra incumbencia y por lo tanto tenemos que responder. Y ahí está ese servicio de ayuda a domicilio. Está también ese programa de respiro para las personas que cuidan a grandes dependientes, ¿no? Son una subvenciones por un importe que puede llegar a los 500, 600 euros para que esa persona que cuida a un gran dependiente lo pueda utilizar para ir al psicólogo, que puede parecer una tontería, pero desafortunadamente la salud mental no está tratada en la sanidad pública con la velocidad y la intensidad que seguramente se requeriría, pero también para ir a un spa, para relajarse, para ir a un fisioterapeuta, para cuidar su salud. Y después en la parte más activa de las personas que afortunadamente están sanas y tienen mucha vida por delante, nosotros tenemos una red de 27 centros cívicos en los que desarrollamos actividades de carácter intergeneracional, pero es verdad que mayoritariamente ocupadas por personas mayores. Las personas jóvenes ya tienen otros espacios reservados para ellos, como son Metro Sidero y El Remanso, donde hay actividades de todo tipo, desde la memoria hasta la alfabetización. Hay mucha gente mayor, fundamentalmente mujeres, que desafortunadamente no han tenido la oportunidad de haber ido a la escuela. Nos encontramos con mujeres de 80 y pico años que a mí me cuentan emocionadas que ya saben dividir o que saben restar, sí, y que eso, bueno, pues para ellas el poder ir a la compra, el poder sumar, el poder restar, el poder memorizar su DNI, pues es importantísimo. Actividades de memoria para que una persona pueda ir, bueno, pues paliando los efectos de, bueno, pues de la edad en determinadas ocasiones o de determinadas patologías, actividades lúdicas, los bailes, las excursiones que hemos hecho para que la gente mayor pueda ir un día pues a conocer lugares como Allariz o como Ourense, y que vamos a seguir haciendo estas rutas históricas que tienen un carácter cultural y que les permite conocer la ciudad de otra manera, las rutas a los cementerios, al cementerio, perdón, la ruta tanto la nocturna como la diurna al cementerio de San Amaro. Proyectos que tenemos con Educo y Mayor Crea, ¿no? Donde personas mayores que les gusta el mundo del audiovisual pues hacen sus pinitos en ese mundo y sobre todo donde socializan. Tenemos una oferta amplísima que hacemos de manera directa al ayuntamiento y tenemos también una oferta que hacemos en ocasiones a través de entidades. Nosotros tenemos cursos en prácticamente todos los centros cívicos, porque así se nos fue reclamado, sobre todo después de la pandemia, de alfabetización digital. Mucha gente mayor necesitaba, bueno, pues saber cómo funciona el móvil a la hora de pedir una cita, a la hora de, bueno, pues de las citas previas que el COVID nos obligó a poner en marcha, o simplemente a conectarse con los nietos a través del WhatsApp. Hemos tenido un montón de iniciativas destinadas a la gente mayor. No fuimos capaces de anunciarlo, pero bueno, sí se está trabajando todavía y saldrá en breve un programa muy chulo con gente mayor a través de las televisiones, porque a lo mejor les es más dificultoso conectarse al WhatsApp, pero hay gente mayor que a lo mejor no sale de casa, que sí que tiene un seguimiento con su trabajadora social, porque son personas que están solas, porque son personas que no socializan y a través de la tele se pueden conectar o se pueden conectar con su familia. Bueno, tenemos mucho, desde lo que es la atención a las personas que se encuentran más delicadas, paliar la soledad, y sobre todo permitir que las personas que están en posición de hacerlo disfruten y socialicen. Y sobre todo de cara al siguiente mandato, si tenemos la confianza de la ciudadanía para volver a gobernar, sacaremos una guía de cómo saber jubilarse, ¿no? Hay mucha gente que en el momento que se jubila no sabe muy bien qué hacer en su vida, y las empresas a veces te dan el manual de bienvenida, pero no te dan el manual de despedida. Y hay veces que todo ese talento tiene que ser utilizado en las propias empresas para poder enseñar a quienes entran y quienes no tienen ese conocimiento. Y por lo tanto, bueno, pues no, nuestro trabajo es ese. Yo creo que hacemos mucho.
Todas estas cosas, todas estas prestaciones que tenéis para los ciudadanos, realmente los ciudadanos las perciben todas. A veces hay muchas prestaciones y a veces oímos que alguna prestación no se utiliza porque a lo mejor se desconoce. ¿Tenéis un feedback de que realmente toda la ciudad, o sea, todos los ciudadanos estamos usando todo aquello que nos ofrecéis?
Mira, si todos los ciudadanos usásemos todo lo que ofrecemos, no nos llegaba.
No daba tiempo.
Ni el tiempo. Sí, las actividades en los centros cívicos, fundamentalmente determinadas actividades, como es la memoria, la alfabetización digital, el yoga o el tai chi, tienen lista de espera. Es verdad que nosotros hacemos una labor de difusión importante, fundamentalmente a través de los centros cívicos, a través de los medios de comunicación, en entrevistas como esta y en otros medios en las que se nos permite la posibilidad de poder llegar. La alcaldesa está constantemente en Cita en María Pita, donde además lo anuncia y donde puede llegar a un público femenino en muchas ocasiones y mayor, que también la escucha. Y luego está ese maravilloso 010, que es siempre la puerta de entrada del ayuntamiento, donde recibimos peticiones, donde damos información, donde también recibimos quejas, sugerencias de mejora, y donde al final es ese puente de conexión que tenemos con la ciudadanía.
Estupendo. Yo ya me gustaría que abordásemos un tema de máxima actualidad y que nos impacta a todos cuando escuchamos unas noticias de ese tipo. Hablo de los suicidios. Os da de lleno en vuestra área. Cuéntanos, por favor, cómo lo vivís, cómo lo lleváis esto, cómo lo abordáis.
Bueno, pues lo llevamos realmente regular, tirando a mal, porque es la primera vez que se está empezando a hablar del suicidio. Yo no me atrevo a hablar de él, porque los especialistas dicen que, sobre todo cuando estamos hablando de personas jóvenes, quizás es mejor, bueno, pues no hablarlo para que no se genere ese efecto de repetición, ¿no? Pero es cierto que estamos ante una situación alarmante, seguramente motivada por el COVID. Yo no soy experta, yo no soy psiquiatra, yo no pertenezco al mundo de la psicología ni al mundo sanitario, soy abogada, pero sí soy madre de tres niños, ¿no? Adolescentes. Y me impacta la cantidad de niños a unas edades tan tempranas que están recibiendo asistencia psicológica, una asistencia psicológica que no está llegando, y que no está llegando porque las cifras están ahí, y que ha hecho que el ayuntamiento se vea obligado, por lo que decía antes, a tomar competencias que no le corresponden, porque no olvidemos que la competencia exclusiva en materia de salud la tiene la Xunta de Galicia, las administraciones autonómicas. Y en este caso nosotros hemos puesto en marcha dos programas, uno que está ya por la segunda edición, que se llama Programa Norte y que va a jóvenes de 16 a 30 años. Hemos tenido que rebajar la edad de 12 a 30, eso ya nos da una pauta. Y ahora acabamos de aprobar en un modificativo las pasadas semanas en el Pleno un convenio con la Asociación Provincial de Enfermos Mentales, porque teníamos una demanda importante que ellos nos transmitían de padres y madres que acudían desesperados porque se encuentran con niños cada vez más pequeños con conductas lesivas para sí mismos. Y entonces vamos a poner en marcha también este segundo programa. Y tenemos sobre todo alternativas de ocio para ellos. Alternativas de ocio y mucha conexión y mucha comunicación con los centros escolares y con los institutos de educación secundaria para que sean capaces de, para que sepan que somos nosotros quienes también estamos al otro lado, que podemos responder y que podemos sobre todo detectar cuando un menor se encuentra en una situación de riesgo y cuáles son las causas que le llevan a eso.
Estupendo, Yoya. Es un placer de partir contigo, tanto por tu cercanía como por lo interesante de los contenidos que hemos abordado, pero el tiempo se nos echa encima y nuestros técnicos son implacables con esto y nos dicen que se ha terminado. Queremos agradecerte el hecho de que estés aquí, y para ello nuestros servicios de información pues han hecho su trabajo muy bien. Y resulta que nos han dicho que eres una fan de Rocío Jurado.
¡Hombre! Y de Lola Flores y de todo el flamenco y de todo el folclore.
Tenemos amigos en el infierno. Entonces te vamos a dejar con una canción de Rocío Jurado. Esperemos que te guste, como muestra el agradecimiento por estar aquí.
Yo soy la parte folclórica de la Corporación Municipal. Y nada, agradeceros a vosotros que me hayáis invitado. Encantada de poder compartir este ratito con vosotros y daros la enhorabuena, porque sois un ejemplo de cómo tener una vida maravillosamente activa en la que podéis ir enganchando a otros compañeros.
Tenemos una ciudad que nos ofrece mucho, es por
mucho,
eso.
Mucho.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel, como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola tu amor creció. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí.
Esto es una prolongación de partido. El Valencia, los mismos que iniciaron y terminaron: Zubizarreta, Mendieta, Juan Carlos, Camarasa, Giner, Maciño, Roberto, Mijatovic, Pene, Fernando y Poyato. Y este es el único hombre que ha cambiado de número, puesto que estaba en el campo Alfredo con el número 14. Donato y Roberto son los que van a intentar hacerse con ese balón. Balón que ha ganado el Deportivo de La Coruña. Tenemos, por lo tanto, 10-36 por delante. Vamos a ver, el Deportivo ha salido bastante decidido, como lo hizo el pasado sábado al comienzo del partido, yendo hacia adelante. Ahí está Manjarín, el que ha enviado hacia Alfredo, y gol, gol de Alfredo. Ha marcado Alfredo, apenas un minuto 56 segundos, cuando Alfredo ha marcado este gol para el Deportivo. Apenas reanudado 58 segundos y Alfredo ha marcado para el Deportivo. Y el cambio.
Este é un dos momentos que preservamos na nosa memoria colectiva. Poucas veces vivimos un encontro tan apaixonante como esta final de Liga, no que remate de Alfredo situou ao Deportivo como gañador. A tempada 94-95 forzou o mito do Superdepor da mano de seu adestrador Arsenio Iglesias, a quen queremos dedicarle unos minutos de lembranza.
O pasado venres deixounos Arsenio Iglesias, futbolista, adestrador, mas sobre todo unha grande persoa. Puidémolo escoitar nas rúas e bares da Coruña, nas gradas de Riazor, mas tamén nos medios de comunicación nacionais da boca de outros tantos futbolistas que coincidiron con él nalgún momento da súa carreira. Arsenio xogou e adestrou a diversos equipos, mas o seu nome vai estar sempre ligado ao Deportivo. O Bruxo de Arteixo debutou na primeira división como xogador a comenzos da década dos 50. Casi 20 anos despois, volvería a Coruña como entrenador do filial do Deportivo, pasando pouco despois ao primeiro equipo.
Nado en Arteixo, hai 92 anos, Arsenio foi distinguido como fillo adoptivo da cidade da Coruña nas vésperas da pandemia. Na Coruña, concretamente no estadio de Riazor, recibió o último adiós da afición coruñesa. Nese mesmo campo onde Arsenio Iglesias triunfou como xogador e adestrador do conxunto coruñés.
Mais alén da Coruña, outras cidades e outros campos sumáronse a esta homenaxe. O Clube Hércules de Alacante, donde Arsenio foi adestrador, na década dos 70, acordou nomear o socio de honra. A Asociación Herculanos, na que participaron siareiros e pequenos accionistas do Hércules, promoveu este nomeamento.
Hoxe, case unha semana despois, as mostras do agarimo continúan sucedéndose por toda a geografía española. Mesmo en Pedrezuela, unha pequena localidade madrileña, o equipo alevín do Club Deportivo Pedrezuela formou unha letra A no campo de fútbol e a fotografou dende a Cundrom.
O noso particular percorrido polo tecido asociativo e ONGs da nosa contorna, hoxe imos a coñecer máis da Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos, con cusos integrantes compartimos espacio sonoro en Cuac FM.
Tenemos el placer de hablar con Ariana, que está aquí en representación de la Asociación Padre Rubinos. Buenos días, Ariana.
Buenos días a todos.
Ariana, cuéntanos, por favor, ¿a qué os dedicáis? ¿Qué labor social hacéis? Cuéntanos un poco.
Bueno, pues Padre Rubinos lo forman tres centros, la residencia de ancianos, la escuela infantil y el albergue de personas sin hogar. Aquí en concreto estamos captando voluntariado para el albergue. Bueno, exponiendo todos los productos que se hacen desde el taller textil.
Muy bien, me comentabas que atendéis fundamentalmente a personas ya adultas sin hogar, ¿verdad?
Sí, cualquier persona pues que eso, que sea adulta, que necesite pues o pernoctar o hacer uso de los servicios de ropero, de comedor y de duchas, tiene que solicitarlo y se le explican los requisitos.
Ajá, cuéntanos, ¿dónde estáis por si alguien nos escucha y necesita de vuestra ayuda?
Mira, estamos situados en la Ronda Outeiro número 325, al lado del Centro Comercial de Los Rosales. Hay un edificio blanco, ya se ve que ahí pone fuera Padre Rubinos.
¿Y qué apoyo va a encontrar una persona que se quede sin hogar en vosotros? ¿Qué servicios proveéis y por cuánto tiempo?
Pues alguien que solicita pernoctar dentro del albergue va a tener una cita con la trabajadora social. Entonces, en función de lo que él demande, si demanda solamente dormir, se le van a dar 15 días porque somos un albergue de corta estancia. Pero si es una persona pues que quiere que se le ayude, pues algún trámite, alguna gestión o algo que pueda necesitar distinto, la trabajadora social nos va a dar el caso a las educadoras sociales, yo soy educadora social, y nada, pues eso, les ayudamos a acabar con todos esos trámites.
Ajá, muy bien. Veo que aquí en el stand tenéis objetos de todo tipo, especialmente de tela, pues hay ropa, hay bolsos, ¿esto de dónde proviene? ¿Lo podemos adquirir?
De toda la ropa que dona la gente en los contenedores, aparte de surtirla a los roperos de adultos y de niños, se les da una segunda vida. Pues aquellas prendas, a lo mejor, que no están perfectas o en perfecto estado o tienen alguna imperfección, tenemos un taller textil donde pues eso, se les da una segunda vida y los convertimos pues, en mandiles, en fundas de cojines, neceseres, monederos, bolsitas de merienda, tote bags.
Muy bien, veo que tienes aquí un folleto que habla de que tenéis un taller, ¿verdad?
Sí.
Cuéntame algo del taller, por favor.
Al taller pueden acceder pues cualquier persona que esté interesada, da igual que esté o no durmiendo dentro de Padre Rubinos, y nada, se le da una formación explicándole pues eso, los patrones de costura mínimos para que puedan hacer estas prendas que estamos viendo, y a su vez pues adquiriendo una serie de habilidades que les puede dar pues eso, la consecución de un empleo.
Me decías que recogéis ropa a través de contenedores. ¿Tenéis una red propia vuestra de contenedores? ¿Cómo son?
Sí, hay 25 contenedores situados por toda la ciudad. Entonces, pues bueno, todos los días hacen rutas donde se recoge toda esa ropa y se llevan a la antigua sede donde estaba Padre Rubinos, donde estuvo desde 1918. Y nada, se hace una clasificación de esa ropa para adultos y para niños. Y nada, ahí es donde la ropa de los niños se hace en forma de pedidos, y todo lo que es de adulto se lleva arriba a la nueva sede y se da o bien en forma de, o sea, a la gente que duerme, ¿vale? O bien a la gente que solicita ropero.
¿Los contenedores de qué color son? ¿Están rotulados? Digo, para saberlo. Identificamos.
Juraría que son de color gris, y si están rotulados y pone Padre Rubinos.
Vale, genial. Y si quisiéramos ayudaros, la gente, digamos, de la calle, normal, como yo, como cualquiera, ¿qué podemos hacer?
Si queréis hacer una aportación económica, pues tendríais que dirigiros a lo que es el centro de Pedro Rubinos, administración, y os explicarían por medio de un ingreso o una transferencia, esa partida quedaría lista. Y si no, si es con ropa o similes, ropa de cama, etcétera, nada, en los contenedores. Ajá. Y a partir de ahí, nosotros, eso, lo que ya dije, se clasifica en la antigua sede y así ya se puede, bueno, pues, dar a la gente que le hace falta.
Por último ya, Ariana, no quiero abusar más de tu condescendencia. Me imagino que esto es tu trabajo, pero también habrá una parte, digamos, que te gratifica personalmente ayudar a las personas, ¿verdad?
Sí, claro que sí. A mí además me inculcaron desde pequeña pues que hay que ayudar a los que no tienen, porque no todo el mundo tiene la suerte que he podido tener yo. Y como yo, mucha otra gente, entonces nunca está de más y nunca sabes cuándo la vas a poder necesitar tú. Y evidentemente, pues eso, ayudar gratifica mucho.
Tenemos que comprometernos, definitivamente, ¿verdad?
Bueno, yo soy madre y me cuesta mucho, pero sí, tengo intención de poder aportar mi granito.
Muy bien, pues Ariana, muchísimas gracias por tu amabilidad, por responder estas preguntas. Y nada, que vaya el día muy bien.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a todos, chao. Tenemos el placer de hablar con Ariana.
De una figura clave para coñecer a historia da Coruña de finais do século XX, como Arsenio Iglesias, damos un salto de varios séculos para coñecer a historia da cidade. A punto de ponerle punto e final a este curso, convidámosvos a que escoitedes a última colaboración de Roberto Pérez Escutia para esta tempada de Radio Senior.
Hola, aquí estamos de nuevo para seguir navegando por la historia de Coruña. En nuestro programa anterior terminamos hablando de la desaparecida playa del Parrote y de un mineral que a través del puerto exportábamos. Pues bien, a lo largo de todos estos siglos hubo multitud de mercancías que pasaban por el puerto, pero durante muchísimos años el estaño, recogido por toda Galicia, ocupó un lugar preeminente. Del estaño, en aleación con el cobre, se obtenía el bronce, con el que se fabricaban las mejores espadas.
Vaya, un invento, digamos que militar.
Pues sí, como otros muchos, que bien fueron directamente inventos militares o bien fueron popularizados por la intervención militar.
¿Como por ejemplo?
Bueno, pues recientemente Internet, los satélites, el GPS y si nos remontamos un poco, solo un poco hacia atrás, pues el bolígrafo, que aunque fue inventado por un búlgaro, fueron los pilotos británicos los que empezaron a usarlos, pues la tinta no se derramaba como sí sucedía con las estilográficas. O la gabardina, que fue ideada para su uso por los oficiales británicos durante la Segunda Guerra Mundial. Y si queremos retroceder un poquito más, la tónica.
¿Cómo que la tónica?
Pues sí. Si te da por mirar la composición de la tónica, podrás comprobar que básicamente es agua carbonatada y quinina. En esto también están metidos nuestros amigos los británicos, pues durante el dominio inglés de la India, muchos soldados contraían malaria y para combatir la malaria se les recetaba quinina. El caso es que empezaron a tomarla con agua carbonatada y de ahí proviene la tónica. Si bien el primero en patentarla fue un austríaco, el mismísimo señor Schweppes. En fin, no nos desviemos del asunto que estamos tratando. Decía que el estaño era, y varios siglos antes ya los fenicios estaban interesados en su comercio, el producto estrella de las exportaciones que pasaban por el puerto de Coruña. Con la dominación romana, otro de los productos cuya exportación tuvo un crecimiento exponencial fue el oro. Y no debemos olvidarnos de citar el vino. Algunos se recibía de otras zonas de Hispania, pero también se enviaban vinos de Galicia incluso hacia Roma. Muchos recordamos que en el año 2004, en el Cantón Grande, durante la construcción del edificio para la Fundación Caixa Galicia, las obras se vieron temporalmente paralizadas por el descubrimiento de los restos de una villa romana.
Sí. Las obras se paralizaron temporalmente, intervinieron los arqueólogos y se catalogaron los restos de la villa, pero después la obra continuó como si allí no hubiese nada.
Así es. Bueno, una villa es una unidad de explotación agraria situada en las afueras de la ciudad, sí, en las afueras, aunque se trate del Cantón Grande. En el camino que, por lo que hoy es Cantón, la calle Real y Riego de Agua, llevaba a los accesos a la ciudad. Las villas, aparte de explotación agraria, eran para uso y disfrute de hombres destacados, lo que nos da una idea de la importancia de la ciudad. Por otra parte, podemos suponer que los habitantes de los castros, tanto de Elviña como de Nostián, después de su aceptación del dominio romano, mantenían una buena relación de vecindad con la ciudad. Nada idílico, por supuesto, ya que los impuestos y otras exigencias del imperio no debían ser fáciles de atender. Pero lo cierto es que el castro de Elviña fue abandonado en el siglo II después de Cristo y no es descabellado pensar que sus habitantes se integrarían en la ciudad. Durante este tiempo, los habitantes de los castros se fueron romanizando, acabaron hablando latín y hasta se enrolarían primero en las tropas auxiliares y después en las legiones, pues los guerreros ártabros eran muy apreciados. Así pues, la relación no solo era de sometimiento al yugo romano, sino de asimilación de su cultura y costumbres. Podemos citar como caso curioso el de las piedras de pizarra aparecidas en el castro de Elviña.
¿Y qué puede tener de curioso que en un castro aparezcan unas piedras?
Te cuento. Los arqueólogos trabajaban sobre los restos del castro, pero es la visita y el ojo clínico de un geólogo, en realidad un catedrático emérito de geología, el que detecta que allí hay piedras que no son del lugar. Efectivamente, ni en Elviña ni en muchos kilómetros a la redonda hay pizarra. y sin embargo en el castro aparecen diversas piedras de pizarra. Se ha podido determinar que parte de ellas proceden de las canteras de Ortigueira y otras han sido traídas desde Lugo. Claramente, los que traían la pizarra para su utilización ornamental eran los romanos, pero por el motivo que sea, algunas de esas piedras, las de menor tamaño, acabaron en el castro. Sin embargo, a finales del siglo IV después de Cristo, la ciudad ya estaba en claro declive. También hay que destacar que a principios del siglo V ya aparecen tumbas cristianas en la zona que hoy denominamos pescadería. No olvidemos que aquello eran las afueras de la población. La nueva religión fue calando entre los habitantes de Coru. Bueno, y por hoy lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante y el próximo día lo retomaremos con la caída del Imperio Romano de Occidente y cómo afectó ello a Coruña. Un saludo y hasta la próxima.
E como na Coruña e a nosa contorna, sempre hai lugares e horas para a cultura e o lecer, comentamos vos algunhas propostas para estes días que vos poden interesar.
Hoxe, ás 7 da tarde, o Centro Cívico de Morelos acollerá un concerto do Quinteto de Metais da Banda Municipal. O concerto, que forma parte do ciclo de concertos de cámara da Banda Municipal de Música da Coruña nos centros cívicos, e de balde até completar a foro.
Últimos días para visitar Pinta, a exposición da pintura de Raúl Álvarez, o pintor madrileño afincado na Coruña. Esta mostra, comisariada por Pedro Taboada de Zúñiga, estará aberta até o vindeiro mércores 17 de maio na sala de exposiciones do Pazo Municipal de María Pita.
E tamén o 17 de maio pechará as súas portas Espazos en Construción. Javier Zabala, na Sala Municipal Salvador de Madariaga, poderá desafondar na obra dun dos ilustradores españóis máis internacional. A mostra percorre a vida e obra do ilustrador en 12 capítulos, dende os seus inicios en León e Oviedo, ata os seus cadernos, siluetas ou espazos urbanos, entre outras.
E rematamos esta senda senio con outra exposición. En pretérito siguiente, presente, pasado e futuro, continuo e progresivo por e para a Coruña. A mostra que recoge 6 talentos contemporáneos, 6 formas de ver a arte e de interpretar o mundo desde a Coruña. Esta exposición coral recolle obras de Correa Corredoira, Lara Pintos, Manuel Suárez, Mico Rabuñal, Pilar Cancio e Samuel Castro, acompañadas por textos de Yolanda Castaño. Podéis visitarla hasta o 28 de maio no quiosco Alfonso.
El aire entre mis dedos, el cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel, una explosión de euforia y libertad. Me siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento. Y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Tes os nosos programas dispoñibles na web quakefm.org e na app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nós a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com e o Facebook radiosenior.udc.
Volveremos a emitir a próxima semana, o xoves 18 de maio, o noso programa especial das letras. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
No canta por no llorar. Seguimos por aquí.